Gracias por convidarme a poder expresar algunas de las ideas que diariamente ejecutamos en el servicio al cual pertenezco. Hace algunos años que estoy ahí, cuando empezamos en realidad íbamos a tratar pacientes con asma o con bronquiolitis, y en la medida que se fue complejizando, en la medida que fuimos avanzando, surgieron otras consultas a las cuales no teníamos en ese momento la posibilidad de hacerle frente. Y poco a poco nos fuimos capacitando y hoy en día, a pesar de que el 80% o más de los pacientes que vemos tienen asma, entre comillas, hay un 20% que tienen otro tipo de patologías, dentro de las cuales están justamente las enfermedades neuromusculares. Si pudiera ser muy, muy, muy esquemático, diría que el aparato respiratorio lo podría dividir en un órgano de intercambio gaseoso al cual llega el aire desde la atmósfera, donde se produce ese intercambio gaseoso, donde hay una bomba ventilatoria, que sería el otro componente, que es lo que genera ese cambio de presión entre la atmósfera y los alvéolos, y todo esto con un sistema muy fino, el cual controla la ventilación para adecuarla a las necesidades metabólicas del organismo. Y esto es más o menos la normalidad de lo que ocurre. Entre el aire, ventilan los alvéolos, hay un equilibrio de gases, se produce una difusión, existe una perfusión correspondiente y el resultado es una presión parcial de oxígeno a nivel arterial de 100 milímetros de mercurio. Hay otro concepto que hay que tener en cuenta justamente por el mecanismo fisiopatológico que tienen estos pacientes de hipoventilación alveolar, en el cual hay una relación inversa entre estos dos gases que tienen amplia preponderancia a nivel orgánico. Uno sería la presión parcial de dióxido de carbono a nivel alveolar, por eso la mayúscula, y la presión parcial de oxígeno también a nivel alveolar. Y la relación inversa dice que si el dióxido de carbono aumenta por la causa que fuere, por cada milímetro de mercurio que aumenta, la presión parcial de dióxido de carbónico disminuye la presión parcial de oxígeno a nivel alveolar. Hay otro concepto que es el de gradiente alvéolo arterial para presión parcial de oxígeno, que la conclusión sería que hay una pequeña diferencia de un lado al otro de la membrana alvéolo capilar. Este es el efecto que se produce por la contracción de los músculos inspiratorios, fundamentalmente el diafragma, que crea una presión subatmosférica, vence la resistencia de la vía aérea superior y se produce el ingreso de aire. Vimos en el perfil también qué es lo que sucede, lo voy a repetir. En el perfil justamente desciende el diafragma, desplaza las vísceras abdominales y se produce una protrusión de la pared anterior del abdomen. Y la expiración es pasiva cuando un sujeto está en condiciones de normalidad o de reposo. Pero cuando la expiración debe hacerse pasiva, tienen gran influencia fundamental la contracción de los músculos abdominales, de la prensa abdominal, que hace justamente el movimiento contrario. Se contraen los abdominales, desplazan hacia adentro la pared abdominal, desplazan hacia arriba las vísceras abdominales, y esto ayuda justamente a que el diafragma haga el movimiento contrario a la contracción y permite la salida del aire. Eso es fundamental también para el mecanismo de la tos, que contribuye justamente a la limpieza de las secreciones normales del árbol traqueobronquial. Este nomograma, que está extraído del libro de fisiopatología de West, se ven en las ordenadas presión parcial de oxígeno, de dióxido de carbono, alveolares, medidas en milímetros de mercurio y porcentaje de saturación de la hemoglobina. En las ordenadas y a la derecha el pH arterial, y en las abscisas en litros por minuto la ventilación alveolar. Este ejemplo es para un adulto que con 5 litros por minuto de ventilación alveolar mantiene una presión parcial de dióxido de carbono de 40, y esto corresponde a un pH de 7,40. 97% de saturación de hemoglobina y 110 milímetros de mercurio de presión parcial alveolar de oxígeno. Ahora veamos qué es lo que sucede cuando la ventilación alveolar disminuye a la mitad, 2 litros y medio, se produce si cruzamos la recta con la curva de la PO2 alveolar, vamos a observar que se duplica y que disminuye obviamente el pH arterial, o sea que tenemos acá una acidosis respiratoria. Esos son los efectos que se producen justamente a nivel medio interno, producto de la disminución del recambio de gas alveolar. Normalmente está expresado en este esquema: presión parcial de dióxido de carbono, presión parcial de oxígeno a nivel alveolar. Cuando falla la bomba ventilatoria, empieza a disminuir la ventilación alveolar y lo que sucede como efecto es que se empieza a acumular dióxido de carbono. Hay una mala ventilación, empieza a acumularse dióxido de carbono y, por lo que dijimos antes, por cada milímetro de mercurio que aumente el dióxido de carbono, disminuye la presión parcial de oxígeno. Si esto aumenta a nivel alveolar, va a ocurrir, en caso de una difusión normal, que se acumule a nivel de sangre arterial el dióxido de carbono, o sea, hipercapnia, y paralelamente se produce la hipoxemia consecuente. Este es uno de los cuatro mecanismos productores de hipoxemia y este es el que ocurre cuando se presenta la debilidad o la incompetencia de los músculos inspiratorios, fundamentalmente el diafragma. Cuando disminuye la fuerza muscular a nivel del grupo de músculos de la inspiración, se reducen los suspiros y comienzan a cerrarse unidades alveolares, lo cual va a tener un trastorno a nivel de la relación entre la ventilación y la perfusión. En tanto que si lo afectado, la disminución de la fuerza, la debilidad, compromete los músculos expiratorios, va a haber una tos ineficaz, acúmulo de secreciones, tapones mucosos, predisposición a infecciones, etcétera. Cuando el compromiso es mayor, sucede todo esto que dijimos, pero en muchas de estas ocasiones también se comprometen otro grupo muscular, que son los encargados de los músculos vulvares, o sea, disfunción faríngea, trastornos de la deglución, y los pacientes en muchas de estas ocasiones tienen peligro o inminencia de aspiración, lo cual obviamente a nivel respiratorio complica aún más las cosas. Este esquema está extraído del libro de patología respiratoria de Fraser y Paré, y en este esquema, que es muy muy complejo, simplemente lo que quiero destacar es un control doble, automático y voluntario a nivel del sistema nervioso central, centro respiratorio, la transmisión del efecto. Esto representa en definitiva la bomba ventilatoria, la transmisión del impulso a través de los cordones de médula, la sinapsis a nivel de motoneurona alfa, el nervio periférico, la unión neuromuscular y el efector, que es el músculo estriado. Todo esto representa esa bomba ventilatoria, y la falla en alguno de los elementos de esta sucesión de eventos que vimos son potenciales causas de insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria asociada a hipercapnia se da en dos situaciones fundamentalmente: en la obstrucción severa, difusa y generalizada de la vía aérea inferior, o en la patología de vía aérea superior. Esto está representado como un escudo invertido, y entonces una obstrucción menor a nivel de vía aérea superior produce un gran déficit ventilatorio, una sensación de ahogo tremenda, y esto puede ser producido por causas de tipo inflamatorias, como las itis de todo lo que es vía aérea superior, o también algo que no es inusual, que son los cuerpos extraños a nivel de vía aérea superior. Y en causas no pulmonares, por alteraciones en el control ventilatorio o alteraciones de la bomba ventilatoria, que es justamente lo que acabo de mencionar. Y los pacientes con trastornos o con enfermedades neuromusculares los evaluamos como se evalúa cualquier paciente. Los evaluamos desde el punto de vista clínico, en cuanto a los antecedentes, una evaluación del examen físico. Este paciente, por ejemplo, es un paciente que a primera impresión se ve por lo menos que hay una alteración en la mímica, por lo menos que hay alguna alteración a nivel del cuello o de los hombros, y en este justamente hay una ausencia de los surcos nasogenianos, una alteración morfológica a nivel de tórax que se puede apreciar que por lo menos hay algo raro. Y en el perfil, acá está con los bracitos hacia abajo y no se nota bien, hay una disminución del diámetro antero-posterior por falta de función. Esto es la cicatriz de la biopsia que dio el diagnóstico de una distrofia muscular congénita. Hacemos en estos pacientes también desde el punto de vista neumonológico una evaluación radiológica, y esta radiografía corresponde al paciente anterior, donde lo negro es aire y lo blanco es hueso o metal u otra cosa, y justamente acá se ven opacidades a nivel de las dos bases, una más blanca, más opaca, más condensada que la otra, y estos pacientes en general concurren por alguna intercurrencia respiratoria, infectológica en general, ingresan con fiebre, con dificultad ventilatoria, radiografía patológica, en general son interpretados como neumonías, y bueno, tratamiento antibiótico, kinésico, broncodilatador, y el resultado en este caso fue que resolvió la telectasia que tenía a nivel de base derecha, pero no la crónica que tiene o tenía a nivel de base izquierda. Desde el punto de vista radiológico también hacemos una evaluación mediante la radioscopía para evaluar la motilidad diafragmática, la excursión diafragmática. Eso también se puede hacer por otro método que es la ecografía. Y desde el punto de vista, digamos, de la neumonología, tratamos de objetivar la función de los pacientes, y en este caso las pruebas de función pulmonar tienen como objetivo identificar el compromiso pulmonar de enfermedades sistémicas. Las podemos dividir en las que evalúan la función ventilatoria, las que evalúan el intercambio gaseoso y las respuestas del aparato respiratorio a distintos estímulos. Las de función ventilatoria utilizamos la espirometría, pruebas de mecánica pulmonar con volúmenes pulmonares estáticos por el pletismógrafo, y función de los músculos respiratorios, medición de presiones inspiratorias y expiratorias máximas, y la prueba del sniff nasal, que en realidad no la ejecutamos en el hospital, pero tiene el mismo fundamento, tanto la espirometría como volúmenes pulmonares, como la presión de la medición de presiones. Lo que tratan de evaluar es la fuerza de los músculos ventilatorios, y en general tenemos una evaluación inicial y a partir de ahí una evaluación periódica longitudinal donde podamos saber cuál es el comportamiento del paciente de acuerdo a determinadas enfermedades. Uno de los ejemplos más claros está en la enfermedad de Duchenne, que es una enfermedad neuromuscular con debilidad progresiva, con limitación, con tendencia justamente a la pérdida de función, y lo que ocurre a nivel de la musculatura general también ocurre a nivel diafragmático, y si uno no ventila se asfixia, y si uno se asfixia se muere, ¿sí? Bien. La espirometría, entonces, capacidad vital, constituye un parámetro, como dije recién, de valoración inicial y de seguimiento, objetiva el grado de compromiso, le pone un número, y constituye un parámetro indirecto de la fuerza de los músculos respiratorios. La capacidad vital solo se reduce cuando la fuerza de los músculos inspiratorios ha descendido a más de un 50%. Si ustedes recuerdan el esquema de la contracción diafragmática de perfil en un paciente erecto, la fuerza de la gravedad justamente juega a favor en un paciente que está en posición sentado o parado, justamente para que desciendan con mayor facilidad las vísceras abdominales. Si el paciente está en posición supina, la la fuerza de la gravedad juega en contra. Entonces el diafragma, que es incompetente, tiene que contraer, desplazar las vísceras abdominales, y en muchas ocasiones no puede hacerlo. Por eso tratamos de demostrar justamente si existe o no compromiso de la fuerza a través de una espirometría, midiendo la capacidad vital en posición erecta y en posición supina, como si fuera una prueba pre y post broncodilatadores. Normalmente hay un descenso de un 5 a un 10%, y si el descenso es mayor de un 25%, habla de que hay debilidad. Si hay un descenso de más de un 50%, está hablando de un compromiso mayor. Esto es un espirómetro, un esquema realmente antiguo, pero bien vale el ejemplo. El paciente está conectado en forma hermética, es un espirómetro de campana, hay uno en el museo. Acá hay aire y acá hay agua. Cuando el paciente inspira, la campana desciende, la aguja inscriptora aumenta. Entonces vamos a ver acá, para refrescar algunos conceptos, sobre lo que es volumen corriente, que es la cantidad de gas que moviliza en cada respiración, ante una inspiración máxima, el volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratoria y volumen corriente nuevamente. Y un volumen que no se puede medir por métodos habituales, como es el volumen residual. El paciente inspira, la aguja sube, volumen corriente de reserva inspiratoria, expiratoria y volumen corriente nuevamente. Y la suma de volúmenes nos da capacidades: capacidad vital, capacidad residual funcional, capacidad pulmonar total. El volumen residual representa un porcentaje dentro de la capacidad pulmonar total. Entonces veamos qué es lo que sucede cuando un paciente tiene debilidad. Disminuyen los volúmenes y en consecuencia justamente disminuyen las capacidades. Esto es lo que representaría en una capacidad pulmonar total normal el volumen corriente, el volumen, perdón, residual, que no debería ocupar más de un 20%, y qué es lo que sucede cuando disminuye la capacidad vital. El volumen residual permanece igual o aumenta por compromiso de los músculos de la prensa abdominal, o sea, de los expiratorios, y justamente aumenta la relación volumen corriente, capacidad pulmonar total. Y es una curva de flujo-volumen que se realiza: lo de arriba es expiratorio, lo de abajo es inspiratorio. En los casos es una curva normal en negro, y en rojo una curva que es muy parecida pero más pequeña, que es la que indica restricción. Hablar de restricción en neumonología de adultos significa hablar básicamente de fibrosis pulmonar. Hablar de restricción en patología neumonológica infantil significa hablar de debilidad. Y eso es un ejemplo. Aquí están los puntos negros por donde debería pasar la curva teórica normal. Esta es una chica de 16 años con diagnóstico de mielomeningocele. El compromiso evidentemente en general es torácico bajo o lumbar, y la capacidad vital es de 73, está un poquitín baja, 80 es el normal, 79% para el volumen expirado forzado del primer segundo, prácticamente normal. La relación entre estos dos volúmenes es de 97%, este es el índice de Tifeno, que está un poquito aumentado. Y esto que está acá es flujo expiratorio forzado 25-75, que representa la vía aérea mediana, 104%, cualquier paciente con cualquier patología puede asociarse a otra, o sea, puede ser un paciente con un mielomeningocele que tenga asma, en este caso no, es una curva que tiene una restricción leve, pura, ¿sí? Y esto es curva de volumen tiempo. Estos son segundos y estos son litros de aire. Pre y post broncodilatador, que en este caso no tenía importancia. Y esta otra paciente también es una paciente de 15 años con otro tipo de patología, es una miopatía nemalínica. Esto implica debilidad, y fíjense, acá está representado los puntos por donde pasan la curva teórica normal y cuánto es lo real de la paciente, es decir, lo actual, o sea, lo real contra lo predictivo. Un 37% de capacidad vital es una restricción severa. Una paciente con una atrofia espinal tipo 2, tiene 13 años, 22% de capacidad vital, 25 de V1, 100% porque sopló prácticamente el total en el primer segundo, y acá está representado. Los pacientes no tienen volumen inspiratorio, entonces lo que pueden sacar es muy poco. Es una paciente que viene a control, entiende perfectamente lo que le pedimos, puede comprenderlo y puede ejecutarlo. La espirometría es una prueba de esfuerzo y de colaboración. Y a este paciente no le pasa lo mismo, evidentemente las condiciones son totalmente diferentes. Esto es un trabajo presentado por el doctor Eduardo De Vito, del Instituto Lanari, donde a través de tiempo de seguimiento en años de pacientes con distrofia muscular de Duchenne, va midiendo la capacidad, el porcentaje de capacidad vital y cómo va cayendo a través del tiempo. Ellos no atienden infantes, o sea, estas cifras, digamos, probablemente han estado a partir de la preadolescencia o de la adolescencia, pero se ve la tendencia, se nos está cayendo el taxi arriba, la tendencia de la caída de la capacidad vital a menos de un 20%, y esto está representando gases en sangre, medición de presión parcial de dióxido de carbono a nivel alveolar, y acá porcentaje de capacidad vital. Para 100% de capacidad vital, estos puntos se ubican alrededor de los 38 o 40. Y si vamos descendiendo, vemos que también no hay mucha diferencia entre lo que hay acá y lo que hay acá. Y si llegamos a un 20%, ahí empieza a aumentar la presión parcial de dióxido de carbono a cifras que no son de alarma. 46 milímetros de mercurio está prácticamente dentro de los límites normales, y esto asegura y asevera justamente que los cambios de los gases en sangre respecto de la debilidad son cambios tardíos. Este es otro método de seguimiento, esto es un peak flow, donde se utiliza para pacientes con asma. Hay una escala, el paciente sopla, esta aguja que está acá queda en el, digamos, volumen, en el flujo que expulsó, es decir, en litros por segundo. Acá hay otra escala, hay distintos tipos, etcétera, y el pico flujo tosido justamente es hacer toser al paciente con la boquilla puesta para ver cuál es la fuerza de la tos, para poder seguirlo en el tiempo e ir evaluando, digamos, la fuerza justamente del mecanismo de limpieza pulmonar. Y las presiones estáticas máximas, inspiratorias y expiratorias, sirven exactamente para lo mismo que la espirometría, o sea, que la capacidad vital. Pongo un punto de inicio y voy a tener un punto de voy a tener una serie de puntos para seguir y evaluar cuál es la tendencia. Se hace con un manovacómetro, acá está el cero. Acá mide vacío, o sea, presión negativa, y acá presión positiva. La aguja negra es la que se mueve y la aguja roja es la que es arrastrada. Entonces le vamos a pedir al paciente que sople, o sea, se llena bien, bien, bien hondo de aire, o sea, capacidad pulmonar total, sopla con toda la fuerza, con la nariz ocluida, y esta aguja negra llegó hasta 80, 85 centímetros de agua de presión expiratoria, y le vamos a pedir que haga lo contrario, que saque todo, todo, todo el aire y después inspire bien, bien profundo, y acá se ve la presión inspiratoria máxima. Hay distintos tipos de accesorios para hacer esto, hay algunos manómetros que son digitales, y esto es un aparato que combina, que es sin pilas, un saturómetro con un capnógrafo. El capnógrafo lo que hace, tiene una celda de vacío ahí arriba, está conectada acá mediante esta sonda que pega la vuelta, se conecta a la vía aérea del paciente. Hay distintos accesorios, unas son cánulas nasales como para aspirar el aire expirado, siempre y cuando sirven, siempre y cuando el paciente esté utilizando la nariz para respirar. Esto es otro accesorio, una pieza en T que se pone en una traqueostomía, un tubo endotraqueal. Esto es una cánula nasal que permite la administración de oxígeno y a su vez la medición de CO2 expirada, que prácticamente se homologa a la alveolar y prácticamente está la arterial. Y acá tenemos también, exactamente por el mismo autor, otra, la representación de presión parcial de dióxido de carbono con el porcentaje de presión inspiratoria máxima y de presión expiratoria máxima, y una vez más confirma que el ascenso de los gases es bastante tardío. Y es un consenso sobre lo que es el manejo de una enfermedad que es, digamos, paradigma de las enfermedades neuromusculares, como la distrofia muscular de Duchenne, publicado en el año 2010, y donde se reunieron varios expertos y pudieron determinar algunos grados de compromiso o estadios evolutivos de los pacientes con distrofia muscular de Duchenne, estadio 1 o presintomático, donde el diagnóstico se hacía en pacientes asintomáticos por antecedentes familiares, por hallazgos de enzimas musculares elevadas o por la adquisición de pautas motoras tardías. Estadio 2 o deambulador temprano, donde el paciente descompone el movimiento para incorporarse, maniobra de Gowers positivo, una marcha rara, una marcha miopática, marcha en puntillas, sube escaleras, o sea, tiene, digamos, posibilidad funcional. El deambulador tardío, donde empeora la marcha miopática, no sube escaleras, etcétera. Puedo o no ejecutar distintas destrezas. Y el estadio 4, donde ya empieza a no deambular, donde empieza a necesitar, esto se da alrededor de los 10 o 12 años en el transcurso natural de la enfermedad. Y justamente son las etapas donde comienza el desarrollo, el crecimiento rápido, donde se producen las desviaciones de columnas más marcadas, ¿no? Y dieron algunas pautas de seguimiento en los deambuladores, una capacidad vital forzada con una frecuencia anual, y en los que no deambulaban, la medición de la saturación mediante un saturómetro, la capacidad vital forzada sentada, parado y sentado, la medición del pico flujo tosido, medición de presiones inspiratorias máximas y expiratorias máximas, por lo menos cada 6 meses, aumentando la frecuencia de los controles. Nosotros hacemos entre 3 y 4 espirometrías por año en los chicos con patología neuromuscular para tratar de determinar cuál es la progresión de la enfermedad. Y los que no deambulan y tienen compromiso de más, por lo menos dice uno de los siguientes hallazgos, sospecha de hipoventilación significa una disminución de la presión parcial de oxígeno arterial durante el sueño, con despertares, me estoy asfixiando, me despierto, tengo un sueño intranquilo, si no duermo durante la noche, me duermo durante el día, me despierto con cefaleas, tengo poliglobulia, etcétera, una capacidad vital forzada de menos de 50%, o pacientes que tienen ventilación no invasiva, se mide CO2 expirada con ese aparato, o gases en sangre, y por lo menos una vez al año, más todo lo anterior. Y si en un paciente vamos viendo o vamos observando que se deteriora la capacidad ventilatoria, por decirlo de alguna forma, suceden por lo menos dos situaciones. Una es la asistencia ventilatoria mecánica obligado, porque hay un paciente que se está descompensando y que repentinamente se desbarranca e ingresa en insuficiencia respiratoria hipercápnica aguda. Ese paciente en general va a terapia intensiva, donde es intubado, donde está con ventilación invasiva o convencional, y donde se prolonga en el tiempo por la falta de fuerza muscular para poder destetarse del respirador, que aparte, digamos, de ventilarlo, ayuda justamente a que no funcionen los músculos ventilatorios como normalmente ocurre, y entonces este grupo muscular se atrofia. O puede ser una ventilación mecánica de tipo electivo. Yo puedo elegir cuándo, de acuerdo a la progresión de los síntomas o de las alteraciones de los gases en sangre, nocturnos o diurnos, y puedo elegir el momento en el cual voy a entrenar a ese paciente para tratar de romper la evolución natural y tratar de sobrellevar la insuficiencia respiratoria que se va a producir en prácticamente 2 eventos. Uno es cuando baja el tono muscular, que es durante el sueño, y el otro es durante las intercurrencias respiratorias, en las cuales el aparato en su conjunto, el aparato ventilatorio, debería hacerle frente a una intercurrencia, a una exigencia, y no tiene con qué. Factores a considerar para decidir la iniciación de ventilación no invasiva, bueno, son más o menos lo que estuvimos charlando desde el punto de vista clínico. Desde el punto de vista de los números, una capacidad vital debajo de 50% o una presión inspiratoria máxima de menos de 30 centímetros de agua. Esto en realidad, digamos, lo que mayor importancia tiene es la evolución clínica del paciente. Y esto es lo que dijimos antes. Entonces, ¿cómo podemos interrumpir la evolución natural de lo que se va a producir, es decir, de esta retención de dióxido de carbono y de esta hipoxemia que se produce a nivel orgánico? Bueno, si yo logro aumentar la ventilación alveolar, la hago más eficaz, automáticamente voy a reducir el valor de la presión parcial de dióxido de carbono, y justamente si no hay otras situaciones clínicas asociadas y mayor deterioro pulmonar, se va a producir una disminución de la presión parcial de dióxido de carbono y automáticamente va a aumentar la presión parcial de oxígeno a nivel alveolar, con lo cual los gases en sangre abajo se van a normalizar. Ese es el efecto o la intervención que podemos dar desde el punto de vista clínico intervencionista en tratar de mejorar justamente la situación ventilatoria de estos pacientes. Conclusiones: es una técnica de soporte ventilatorio a presión positiva en plena expansión. Cada vez nos estamos atreviendo más a la utilización de ventilación no invasiva. Hay muchos pacientes que tienen esto en domicilio. Los pacientes deben requerir soporte ventilatorio, si bien, digamos, justamente justificados por todo lo anterior que dijimos. No reemplaza a la terapia intensiva de ninguna forma, brinda mayor bienestar, pero no modifica la evolución natural de la enfermedad. O sea, el Duchenne va a seguir con el deterioro clínico, va a seguir con la debilidad muscular, mayor debilidad muscular. Esto le va a posibilitar que esta musculatura ventilada durante la noche ponga en reposo los músculos respiratorios y, por otro lado, disminuya la presión parcial de dióxido de carbono, con lo cual el centro respiratorio no se va a acostumbrar a esas cifras altas, y durante el día el paciente va a hacer mayor esfuerzo siempre y cuando pueda, hasta que llegue un momento que sepa que ese bienestar que él logra durante la noche o en el despertar lo favorece y termine pidiendo prácticamente en forma automática la ventilación durante el día, con lo cual, digamos, esto se va a prolongar y prácticamente va a ser no una dependencia, sino saber que si hay algo que lo mejora, evidentemente va a querer ese algo que lo mejora, que es la ventilación no invasiva. ¿Cuánto tiempo tenemos?
Dos o tres
minutos, perfecto. Hablando de otra de las complicaciones en los pacientes neuromusculares, la escoliosis está definida como la desviación lateral de la columna con o con leve rotación de vértebras, y eso le da la forma en C. Puede tener distintas localizaciones y la prevalencia en la población general está de un 3 a un 15%. Trae algún tipo de complicaciones y lo rígido, el continente se modifica, el contenido también se va a modificar justamente. Entonces, las áreas donde exista la concavidad, desde el punto de vista del parénquima pulmonar, va a tener menor expansión, menor ventilación, y lo que no se ventila no se perfunde, y van a ser zonas que evidentemente van a carecer de intercambio gaseoso, es decir, no nos van a servir desde el punto de vista funcional. Ya nombramos los efectos que se producen en los músculos inspiratorios, fundamentalmente diafragma, los músculos abdominales, disminución de la eficacia de la tos, y justamente otro efecto que produce la escoliosis a nivel torácica es una disminución de la confianza, es decir, de la distensibilidad a nivel torácica primero y pulmonar después. La escoliosis se sigue midiendo por un antiguo método que es el método de Cobb, en el cual se toma de la vértebra superior los límites superiores, de la vértebra inferior de la curvatura el límite inferior, se trazan las perpendiculares y esto da un ángulo que es el ángulo de Cobb, y de acuerdo a eso hay distintas severidades. Esto es una relación entre el ángulo de desviación de la columna y los síntomas clínicos que puede llegar a producir. La escoliosis idiopática no tiene etiología conocida. El compromiso de la función respiratoria es tardío y no afecta a pelvis, en tanto que la neuromuscular es mucho más rápida. La etiología es la de la enfermedad que le dé de base. Compromete rápidamente la función respiratoria porque en general se asocia a una debilidad muscular y puede afectar pelvis y afecta justamente el crecimiento de lo que está dentro del tórax, que es el pulmón. Algunas causas: y la prevalencia, habíamos dicho, en la población general de un 3 a un 15%, y en los pacientes que tienen encefalopatía crónica no evolutiva está entre un 40 y un 65%, mielomeningocele con afectación dorsal entre un 20 y un 94%, de acuerdo a donde sea la localización de la curvatura, pacientes con Duchenne de 60 a 90%, traumatismos a nivel torácico con alteración o aplastamiento vertebral un 100%, y la atrofia espinal entre un 70 y un 100%. La evaluación es la que comentamos antes, esto es lo que hay que evaluar también, es el, digamos, el grado de compromiso, el balance entre lo que es el balance del tronco entre la cabeza y la pelvis, la medición periódica mediante radiografías o tomografías, reconstrucciones de tipo tridimensionales con los distintos software de los tomógrafos, y la función pulmonar, la afectación es multifactorial de acuerdo al ángulo de escoliosis por encima de un 50, de un 60% de ángulo de curvatura, hay una incidencia directa o un riesgo directo de insuficiencia respiratoria, el número de vértebras comprometidas y la localización de la curva, como comentamos antes. Cuando se producen también rotaciones vertebrales, no solamente se produce la desviación en seque, sino a veces terminan con compromiso de varias localizaciones a nivel de columna y el paciente termina como una S itálica en muchas ocasiones. Otros ejemplos, reconstrucciones tridimensionales, y fíjense la alteración que se produce a nivel torácico y la alteración que se produce a nivel pulmonar, parénquima pulmonar, que va a estar colapsado o falta de crecimiento, sobredistensión de otros, etcétera. Bueno, esto ya se los mostré con otros ejemplos, pero acá pueden fijarse la minúscula curva que suple este paciente, esto es flujo y esto es volumen, y los puntos, recuerden que son los puntos teóricos por donde pasa la curva teórica normal. Esto es la comparación entre una idiopática, evidentemente de poca angulación, con una neuromuscular a la cual se le suma la debilidad. Y estos pacientes en general son pasibles de cirugía para tratar de estabilizar la columna, para tratar de que no siga progresando y no aumente el riesgo de insuficiencia respiratoria, y algunos valores prequirúrgicos de alto riesgo respiratorio, con lo cual el paciente probablemente perdure en un respirador o no salga de un respirador, versus uno menor del 40%, capacidad vital de menos de 60%, etcétera. Y se han hecho algunos estudios con el posoperatorio inmediato de pacientes, se tomó 24 pacientes, donde la función pulmonar previa bajaba un 60% del previo, y a los 6 meses estos pacientes recién llegaban a un 70% de los valores basales. O sea que el compromiso de la función respiratoria en todo lo que es cirugía de tórax, de columna, tiene un alto compromiso. Bueno, y hasta aquí llegamos. Gracias.